Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18.
El evangelismo nace de Dios y de la revelación de su gloria. Nosotros como iglesia siempre anhelamos hacer la obra de Dios. Y siempre como hombres deseamos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es esa voluntad de Dios? Venimos al Evangelio. ¿Y qué hacemos cuando venimos al Evangelio? ¿Nos desconectamos del Evangelio? ¿Practicamos el Evangelio? ¿Obedecemos el Evangelio? Yo creo que nosotros estemos convencidos de que la voluntad de Dios para nosotros es que prediquemos aquí el Evangelio y en todo lugar, en toda nación. Y que esto sea algo que esté como una enseñanza, una doctrina básica para nosotros. Dios ha propuesto revelar su gloria a todas las naciones. Se ha propuesto revelar su gran nombre. Y de ahí es que viene el tema del evangelismo, el tema de las misiones. La palabra gloria se refiere a la grandeza, a la fama, al nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos de su persona, de su carácter. Y Dios quiere que su nombre sea conocido por todos, en toda nación, en toda tribu, que su alabanza se cante en toda lengua, en todo idioma. Es la intención de Dios que todas naciones le glorifiquen y le adoren. Quiero que veamos algunos pasajes, por favor. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, 3 al 6 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren cómo Dios se había propuesto salvar a su pueblo, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Observen cómo estos pasajes hablan de la redención, hablan de nuestra salvación. ¿Y qué involucra esto? Involucra la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos involucrados en predicar el Evangelio, ¿qué estamos persiguiendo? ¿Simplemente salvar al perdido? ¿Qué estamos procurando? ¿Simplemente llenar la iglesia? Hermanos, estamos procurando que Dios sea glorificado en vidas, en hombres, en pueblos, en naciones. Y nosotros somos los llamados a velar porque su nombre sea glorificado. Observen que ese es su propósito. Isaías 43, 6 al 7. Trate de buscar los pasajes, hermano. Busque el pasaje para que usted se convenza. Isaías 43, 6 al 7. Diré al norte, da acá. Y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Para gloria mía los formé en el vientre de su madre. Para alabanza mía los hice del polvo de la tierra. Para gloria de Dios. Observa, hermano, qué es lo que estamos persiguiendo. ¿Qué es lo que Dios está persiguiendo? Su propia gloria. ¿Qué es lo que la iglesia persigue, hermanos? La gloria de Dios. La iglesia, al evangelizar, al discipular, está detrás de la gloria de Dios, de exaltar el nombre de Dios, de que aquellos que son idólatras y viven para sí mismos, viven para el mundo, para sus pasiones, cambien su mente, cambien su idolatría por verdadera adoración. Cambien su ídolo por el Dios verdadero. Dios llamó a Israel para su gloria, Isaías 49:3. Dios perdona nuestros pecados por amor a sí mismo, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La alabanza suya es lo que está de por medio. ¿En qué estamos involucrados, hermanos, cuando predicamos el evangelio? Cuando hacemos la obra de las misiones, nosotros estamos involucrados en que las naciones adoren, alaben, glorifiquen, exalten el nombre de tu rey y de mi rey. Ellos están adorando y exaltando a su rey, al diablo. Están adorando a sus ídolos. Son ignorantes de que fueron creados por Dios. Y es ahí donde entra el trabajo de nosotros como iglesia. Ciegos, sordos, hablantes, oyentes, escuchen. Fueron creados por Dios con un propósito para su gloria. Él los salva para alabanza suya. Él perdona vuestros pecados por amor de sí mismo, para que tú encuentres el verdadero sentido de vida que no tienes. El plan de Dios es llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Es llenar la tierra, hermanos. ¿Sabe lo que significa eso? Llenar toda la tierra de su gloria. Habacuc 2. Versículo 14, porque la tierra será llenada del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. La iglesia que está en Cotuí tiene que llenar toda la tierra de Cotuí, saturarla de la gloria de Dios. La iglesia que está en Bayaguana, la iglesia que está en Nagua, la iglesia de Santo Domingo o las iglesias de Santo Domingo no tienen el propósito de tener un púlpito bonito y elegante, de que los hermanos se sientan cómodos y bien en la iglesia, de sentirnos amados y buscar siempre el bienestar físico básico de las personas. Ese no es el objetivo principal y básico de nosotros, hermanos. Es llenar a Villa Carmen, es llenar todo este sector y más allá de él, del conocimiento de la gloria de Dios. Es en eso que usted tiene que estar, entender, hermano. Mi propósito es glorificar a Dios, pero no es levantando la mano ni con los ojos cerrados. Es llenando la tierra del conocimiento de Dios. No es simplemente viniendo al culto en la mañana o en la noche. Y yo adoré al Señor hoy. Es llenando la tierra del conocimiento de Dios. Hermanos, Dios tiene un plan. Y Él lo está ejecutando. Y nos usará a nosotros, a la iglesia, en ese plan. O cumplirá su propósito aún en contra de nosotros y de nuestra pereza o negligencia. Jesús vuelve por segunda vez para alabanza y gloria de Dios. Jesús muere en la cruz, Filipenses 2, para alabanza y gloria de Dios. Todas las cosas van hacia un solo propósito, la alabanza y la gloria de Dios. No la alabanza y la gloria mía, sino la alabanza y la gloria de Dios. ¿Estás tú comprometido con el propósito de Dios? Y por lo tanto, el propósito de la iglesia, y no hablo de la iglesia universal, de esta iglesia. Evangelizamos, Hacemos misiones locales fuera de aquí con un solo propósito: la gloria y la alabanza de nuestro Dios. ¿Tienes tú eso claro en tu mente y corazón? ¿O vives tú una vida de bohemio cristiano, saltando de conferencia en conferencia para escuchar los últimos periquitos de la teología, o los últimos periquitos del último predicador del que está en boga ahora? ¿Eres tú de lo que está aquí y allá entre las actividades de la iglesia? ¡Qué bonito! ¡Qué linda relación tengo con los hermanos! ¡La comunión con los hermanos! ¡Eso es el todo de la vida cristiana! La comunión con los hermanos no es el todo de la vida cristiana. Ni siquiera venir a escuchar el Evangelio aquí es el todo de la vida cristiana. Dios nos capacita y nos da su Evangelio con un propósito mayor que tú mismo. Yo me siento bien en esa iglesia. Esos pastores son un amor. Esos hermanos son un amor. Como te sientes bien contigo mismo, estás bien en esa iglesia. El centro no es Dios, eres tú. Si en esa iglesia no se hace las cosas como a mí me gustan, entonces yo no puedo estar ahí. El propósito es tú. El centro de la adoración aquí, ¿eres tú? El fin que Dios expresa en las Escrituras es uno: su gloria, su alabanza. Y la iglesia las reúne con el propósito de que proclame su gran y excelente, majestuoso y glorioso nombre. Es Él, no a nosotros. A tu nombre da gloria. Y Él dice: amén, a mi nombre doy gloria. La iglesia debe decir: amén, no a nosotros, da a tu nombre la gloria. A tu nombre, no la queremos. No queremos tu gloria. No queremos alabanza personal. Haznos siervos útiles. Haznos hombres y mujeres que sean llamados, como dice esta hermosa carta a los corintios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo que somos. No bohemios. Bohemios cristianos. Hay una vida bohemia cristiana, ¿usted sabía? Esa libertad cristiana que por ahí venden es una vida bohemia, suave, que se mueve al son de la nueva música, que se mueve al son de la nueva teología, que se mueve al son de lo que esté de moda. ¿Y el propósito de Dios? ¿Dónde cabe en esa vida bohemia, donde el oyente o el sordo se decide no ir al culto o decide no hacer la obra de Dios porque no se siente bien? Una vida bohemia, no cristiana, no centrada en Dios y su voluntad y su propósito. Dios expresa un objetivo en todas las Escrituras: su gloria. Su gloria. Hermano, llena eso, llena tu mente y tu corazón de esto: su nombre, su gloria. Por lo que las misiones, el evangelismo, el discipulado, nace de un solo objetivo: dar gloria a Él. Cuando estamos discipulando, haciendo misiones, es nuestro anhelo poder enviar a un hermano a Honduras, a Nicaragua, a Cuba, a Haití. Y ya lo hemos hecho. Tenemos dos hombres en Haití que se prepararon aquí, crecieron aquí y lo enviamos de aquí. Y deseamos seguir enviando más. ¿A quién? A ti que estás ahí sentado. No es uno que va a llegar de lejos. Es a ti que estás ahí sentado que te vamos a enviar. Con tu mujer, con tus hijos, con todo. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, hermanos. Su gloria es nuestro objetivo. ¿Tú entiendes eso? Y eso va a chocar con nuestro corazón, con tu corazón. Vas a comenzar a sudar. En este momento ya estás sudando. Incómodo. La silla te molesta. Y comienzas a moverte, a dar el baile de la silla. Porque, óyeme, no me gusta la idea de vivir para la gloria de otro. No me molesta. ¿Qué es lo que tanto hablan de eso? Es que ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es el básquetbol, mis queridos jóvenes. Ni que tú seas un mejor pelotero. Ni una mejor jugadora de voleibol. Ese no es tu propósito en esta vida. Ese no es tu propósito.
Cuando estamos evangelizando y discipulando, cuando estamos viviendo, buscando a quien hablarle del Señor, estamos procurando la gloria de Dios. Juan 15, 11. Hermano, léalo para que usted se convenza y entienda de qué dará cuenta delante de Dios. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las cosas que el Señor está diciendo aquí son para el gozo nuestro. El vivir para su gloria es para el gozo nuestro. Viviremos gozosos cuando procuramos su gloria. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Somos como grandes directores que guiamos al mundo entero. Sordos, ciegos, oyentes, cojos, mancos, a todos para glorificar el nombre de Dios. Presos e enfermos. Es por esto que como iglesia estamos involucrados en las misiones, misión global, hacia afuera. Misión global hacia afuera y misión local, evangelismo, discipulado en medio de la iglesia. Aquí todos tenemos que ser expertos, hermanos. Y me refiero a experto, a un hombre, una mujer madura, un hombre maduro que toma las escrituras y puede predicar el evangelio. Y vivir de acuerdo a ese evangelio predicado. Pablo esperaba eso de Timoteo. Tú sabes las escrituras de chiquitito. Tú lo sabes. Y ellas te instruyen. Para redarguir, corregir, instruir en justicia. A fin de que seas un hombre maduro. Preparado para toda buena obra. ¿Estás tú preparado para toda buena obra? ¿Qué te detiene para hacer esta buena obra? ¿Qué te detiene?
Hermanos, la revelación de su gloria es el objetivo de las misiones. Nosotros deseamos enviar un hermano a Honduras. No es porque parezca bonito, ni porque queremos brillar como iglesia entre todas las iglesias. Ese es el objetivo de Dios. Esa es la mente de Dios. Que las naciones le adoren. Y le glorifiquen a los que Él ha creado y formado del polvo. Que se levanten para adorarle. Es el objetivo de Dios. En segundo lugar, el evangelismo nace de la voluntad soberana de Dios. El evangelismo nace de la voluntad soberana, de la voluntad misericordiosa de Dios. Dice el versículo 18 y 19 de 2 de Corintios. Que Dios, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? O todo lo que viene diciendo del Evangelio, de la obra de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó. ¿Con qué objetivo? De salvar a los pecadores. Todo esto proviene de Dios. Es de Dios. Él es la fuente de la salvación, la fuente del Evangelio. Proviene de Dios. Las misiones provienen de Dios. El evangelismo proviene de Dios. Los estudios bíblicos que estamos realizando provienen de Dios. Esa es su fuente. Es su voluntad soberana. Que nosotros busquemos, reconciliemos al perdido. Es su voluntad soberana. Que seamos reconciliados a través de Jesucristo. Y es su voluntad que nosotros estemos involucrados. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 18 y 19. Nos dio ese ministerio. ¿Pero quién empezó ese ministerio? Dios. Enviando a su Hijo.
Dios envió el ministerio de la reconciliación. Dios inició este trabajo prometiéndole a Adán y Eva en Génesis 3:15 que su simiente pisaría la cabeza de la serpiente. Dios inició ese trabajo. Bendito sea el Dios y Padre. Miren cómo Pablo alaba al Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Él nos bendijo. Dios recibe toda alabanza y gloria. Él nos bendijo en Cristo para salvación. Hermanos, por eso es mostrado claramente que su voluntad es que hagamos esto. No tenemos por qué titubear ni yo no sé qué voy a hacer. No, tú sí sabes lo que tienes que hacer. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir en pos de Él. Es lo que tienes que hacer. Porque esa es su voluntad. Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo grito maduro. Hombres como Carey entendieron que si Dios decía, ide a ser discípulos, la parte de él era ir. Guillermo Carey. Hudson Taylor. Y te hace discípulo. Ok, Señor. Y comenzó a prepararse. Parte de la historia de Hudson Taylor era que se acostaba en tabla antes de ir a esas misiones para comenzar a preparar su mente de vivir en condiciones no cómodas. Sin salón de belleza estaría su mujer durante mucho tiempo. Porque ya en China se le era difícil encontrar un salón de belleza. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios nos llama con un propósito a la vida. Y hay un propósito mayor que tú mismo y que yo mismo. Es Él. Él es el propósito. Él muestra su voluntad. Y nosotros decimos ser sus siervos, siervo de Cristo. No hagas de eso un título. Hazlo una realidad. Hagamos de esto una realidad. Sierva de Cristo. Hagamos de ese título una realidad. Se ha convertido en un título y más nada. El siervo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Señor, yo, tu Señor, yo. Apártate de mi hacedor de maldad. La práctica era otra diferente. Era un hacedor, un practicante de la maldad. Y no importa lo que evangelizara, los demonios que sacaran, no importa, eso no daba evidencia de su obediencia al Señor. Tu trabajo no es una excusa, amado hermano, es una bendición del Señor para que tú no pases hambre. No es una excusa. Tus estudios, mi querido joven y hermano, no es una excusa, es una bendición del Señor. Tu capacitación no es una excusa. Tener hijos no es una excusa. Es una bendición de parte del Señor. Ahora, si lo usas como una excusa, el problema está en tu corazón. No es la bendición per se. No es la provisión de Dios. Observen estos pasajes, Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, por tu ser nuestro creador, eres digno de alabanza, digno de gloria, digno de honor. ¿No es eso así en tu vida? ¿No te creó Él?
Entonces Él es digno de alabanza, digno de honor, por cuanto Él es tu creador. Segunda de Corintios 5:19, que leíamos hace un momentito, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo. Miren cómo Él está involucrado, Él está involucrado porque esa es su voluntad. Es su voluntad que seamos reconciliados, salvados. ¿Y sabe lo que hizo? Dio a su mismo Hijo para que fuera evidente su amor y su voluntad. Ambas cosas integradas. Es su voluntad soberana, pues Él escoge en Cristo para adoptarnos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, texto que ya mencionamos. Es su voluntad, porque Él nos escogió y nos bendijo en Cristo. Es su voluntad porque Cristo manda a ser discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 18 al 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es o no es su voluntad? Es su voluntad. Él nos escogió soberanamente para proclamar su evangelio, 1 Pedro 2, 9. Yo no sé si es la voluntad de Dios que yo predique. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es su voluntad que hagamos misiones, es su voluntad que hagamos evangelismo, es su voluntad revelada. Algunos dicen, no, que no sabemos, porque como Jesucristo en Mateo 28, nada más hablaba a los discípulos, parece que solamente eran los discípulos, pero ve acá, tú tienes que borrar la Biblia entera. Hay que borrar todas las escrituras para apoyar esa tontería. Es su voluntad que su pueblo, que fue salvado, elegido, adoptado y reconciliado por medio de Cristo, vaya y predique el evangelio. No, hermano, no son los pastores que se han cogido con esto. Es el propósito y la voluntad de Dios. Las dos cosas, su propósito, su objetivo, su gloria. ¿Cómo lo logramos, Señor? Y Él da la orden. Y da el medio. Y tiene todo un ejército de siervas y siervos aquí. Siervos y siervas para hacer su voluntad. ¿O no es usted un siervo de Dios? Y decimos ser siervos de Dios. Bueno, pues el Señor te mandó a decir. Es su propósito, su gloria, y el medio eres tú. Llena la tierra del conocimiento de su gloria. ¡Vamos! ¡Levántate! Esfuérzate. No te desampararé. Ya no es la tierra prometida, Canaán, que tenemos que conquistar. Son todas las naciones. No tenemos que salir por el desierto. Estamos en el desierto. Conquistando el desierto. Reverdeciendo el desierto de este mundo. Ya no tenemos que ir a Canaán. Tenemos que ir. Hay gente que está preocupada por ir a Israel. Y el pueblo de Israel. Y yo quiero ir a la tumba. Yo quiero hacer. Hermano, usted no tiene que ir para allá. Esa no es su voluntad. Que usted vaya a hacer turismo en Israel. Hermano, nos gusta esa vida bohemia. Una vida bohemia. Aquí hay mucho bohemio cristiano. Y si usted es bohemio y es cristiano, son dos cosas que no se mezclan. Entonces tal vez no sea cristiano. Porque si es bohemio, no puede ser cristiano. Porque nuestro Señor no es bohemio. Debe tomar una decisión, hermano. Porque no nos vamos a parar aquí. Debemos tomar una decisión. O le creemos a Dios y nos ponemos en el grupo de los 50, y no son 50, sino 100. O nosotros decidimos tomar esa puerta, abrirla y salir por ahí y no volver más. Porque usted va a seguir oyendo lo mismo durante toda su vida. Porque ese es el objetivo de Dios. Y hasta que no nos convenzamos, hasta que no estemos convencidos, hasta que no estemos viéndolo usted, predicando ese glorioso evangelio que le dio vida y salvación a usted, no estaremos tranquilos porque entenderemos que usted no tiene ni idea del Dios al que sirve. Un neófito, un niño, un neófito. No por los años en la iglesia, sentados en una silla, escuchando, yendo a campamentos, yendo a actividades, que nos hacemos maduros en la fe. No es así. Es obedeciéndole, sometiendo esta carne, que dice, tú estás seguro que Él quiere eso. Hermano, vuelve a escuchar esta grabación y vuelva a cada pasaje, uno tras de otro, y entienda que cuando usted no le obedece, usted está en pecado. Y Dios va a sacar su pecado y su vergüenza, que es el pecado, su vergüenza, a la luz. Y usted va a ser un árbol estéril, que no da fruto. Porque ¿cuáles son los frutos que tenemos que dar al Señor? ¿Lo que nosotros queremos dar o lo que Él ha pedido? Tenemos que tomar una decisión, ¿qué es lo que realmente somos? Porque su objetivo es uno muy sencillo, su gloria, su gran nombre. Y su voluntad lo ha expresado, lo ha hecho. Ha movido cielo y tierra para que su voluntad se logre en su amado Hijo. Esa es su voluntad, hermano. No se esconda. Esa es su voluntad. Clara, evidente y grandemente revelada. Esa es su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad revelada de Dios es lo que define nuestro deber. La voluntad revelada de Dios es lo que define nuestro deber. Nuestro estilo de vida lo muestra, lo dice cuál debe de ser la voluntad revelada de Dios. Las Sagradas Escrituras. Dios no me llama a ser un bohemio, que un día está en la playa cogiendo sol, otro día está en un mall disfrutando de todo lo que se ve allí, otro día está entre una buena relación con unos cristianos, unos amigos, cachanchanes cristianos, fieles. No está en juntarnos a estudiar de teología y hablar bonitas cosas de teología. ¿Y qué cree Berkov? No, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Berkov. O no, Josh, yo no estoy de acuerdo en mi punto de vista. Es una vida bohemia. Sin ningún tipo de conexión. Sin ningún tipo de aterrizaje. Y de vida práctica. Queridos hermanos, no hemos sido llamados a eso. Usted no ha sido llamado a ser simplemente un abogado. Usted no ha sido llamado simplemente a ser un ingeniero. Usted no ha sido llamado simplemente a ser ama de casa. No. A tener un negocio, como que el negocio es la placea. Lo último que pasó, lo último que llegó a tu vida. No, no te equivoques. Cuando mueras, ¿qué te vas a llevar? ¡Nada! Es bueno recordar y meditar lo que dice Eclesiastés. Hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Pero mi hermano, todo tiene su tiempo. Y el tiempo se nos agota. Yo tengo 41 años, se me agota el tiempo. Sin
contar que no sé si el tiempo mío no es a los 60, no a los 70, que puede ser hoy o mañana. Tenemos poco tiempo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos viviendo para alabanza y gloria de Él o para llenar nuestras barrigas y llenar nuestras casas? Hermano, hay tiempo para todo. Con esto no estamos diciendo que ahora vamos a estar evangelizando cada 3 segundos. Ni discipulando cada 3 segundos, porque tenemos que criar hijos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Pero amado hermano, qué bueno que usted está en un ministerio que lo está estimulando a glorificar al Señor, predicando el Evangelio con gente que está preocupada por eso. Qué bueno que lo están estimulando. Hermano, únase. Entienda que dará cuenta delante de Dios. Dará cuenta delante de Dios por esto. No solamente por sus hijos o por su esposa. Gloria a Dios que usted ha escuchado la palabra y que ha entendido que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Qué bueno que usted está criando a sus hijos en el temor al Señor. Pero ese no es el fin último de tu vida. Eso es parte de lo que es vivir una vida cristiana, práctica, teológicamente buena, estable. ¿Pero y qué? ¿Qué más? ¿Qué más? El propósito de Dios no es que tú estés gordo y colorado. Y en estos tiempos ya el gordo y colorado no es bueno. Ahora es delgado. Y ahorita será otra vez gordo y colorado. Porque eso es moda. Y salud por otro lado. Pero ese no es el fin. Dios tiene su objetivo. Y estarán a su izquierda todos los que no tengan ese mismo objetivo que Él. Los cabritos estarán a su izquierda. Y estarán a su derecha todos los que hicieron su voluntad por medio de la fe en Cristo. Hermano, eso viene. El mismo que nos ha salvado se sentará en su trono, Mateo 25. Y los ángeles recogerán a todas las naciones, no faltará ni uno. Apocalipsis dice que el Hades entregará a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. Todos estaremos delante de Él para dar cuenta. Todos. El tiempo se agota, hermano. Usted estará ahí. Dios tiene un objetivo. Su voluntad claramente lo ha mostrado a través de todas las escrituras. Cristo vino para que los gentiles glorifiquen a Dios. Romanos 15:9. Por su misericordia, Él vino para eso. El glorificar a Dios será el resultado cuando ellos entiendan el Evangelio. Como tú, que glorificaste a Dios y alabaste a Dios y tu vida cambió completamente. Porque tú comenzaste a glorificar a Dios y el desorden que tenía en tu matrimonio, lo comenzaste a ordenar según la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso. Pero ese no es el fin. No se quedó ahí. Hay muchas otras parejas impías que mueren de hambre y sed por ese conocimiento que tú tienes. Eso que tú sabes que has renovado, cambiado, transformado, vivificado tu matrimonio. Ellos necesitan escucharlo. Ve y dáselo. Ve y dale eso. Discipúlalos. Las misiones, el evangelismo, el discipulado, es la bendición, la misericordia de Dios para todos los hombres. Tenemos que salir a buscar la oveja perdida. Hermanos, estamos involucrados en esto hasta que Cristo venga. Buscar la oveja perdida. Ese no es un eslogan. Es la voluntad de Dios. Ese no es un título bonito de una canción. Es la voluntad revelada de Dios. Por esto, al iniciar estos ministerios de misiones, tanto externos como estudios bíblicos, comunión entre los hermanos, evangelismo. Procuramos que cada hermano glorifique y adore a Dios, obedeciéndole. Que Él crezca un corazón misericordioso. Y hermano, tenemos que volver a repetir una y otra vez esto, porque nos desviamos. Y la panacea es llegar a un lugar donde haya aire y estemos cómodos, en una bonita alabanza, y mis hijos se sientan bien. El objetivo no es Dios, eres tú y tus hijos.
Y ellos lo han entendido. Por eso se te quejan tanto.
Ellos han entendido que tú vives para ti, papi. Tú vives para ti, mami. Y ellos están aprendiendo a vivir para ellos mismos. Y ahora pulsean contigo. Yo quiero estar en otra cosa. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer aquello. Yo.
Y ese yo los llevará al infierno eterno. Hasta que se encuentre una mamá y un papá que con gracia, con amor, con paciencia, pero también con una voluntad férrea le diga: mi hijo, no eres tú el centro de este mundo. Es Dios. Fuiste creado para su gloria. Entiéndelo. Vive para Él y serás una mujer dichosa y feliz. Serás un hombre feliz cuando vivas para su gloria. Tu vida tendrá sentido, mi hija. Pero aún ahora no lo entiendes. No te preocupes, yo te lo voy a repetir hasta que me muera o tú te mueras. Ese es mi trabajo como padre. Repetírtelo. Recordártelo. Dártelo de sopa, de comida y de desayuno. Dios nos llama a que procuremos que estemos sometidos a su voluntad, a la voluntad de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Debemos estar procurando que nuestras almas sean llevadas a Cristo y debemos llevar a otros a Cristo predicándoles el Evangelio. Tenemos que estar procurando, hermanos, que la gloria, la fama, el nombre de Dios llene toda la tierra. Usemos correo, usemos radio, usemos televisión, usemos todos los medios que estén a nuestro favor. Ir nosotros mismos allá. Y si usted no puede ir, envía a otro. Págale el pasaje al hermano para que vaya a predicar. Sí, así como usted me oyó. Usted no puede ir. Págale el pasaje al que puede ir. Compre usted, si usted no puede ir, los tratados para que se predique. Sí, hermano. Usted no puede ir. Que sus rodillas hablen de su compromiso con el Evangelio. Que sus rodillas hablen. Que los callos de sus rodillas hablen. Que la provisión económica, que el trabajo que están allí, se hagan y se mantengan porque usted los mantiene en oración como Moisés, que mantuvo la guerra contra los enemigos de Dios con las manos levantadas, clamando al Señor. Cuando él se cansaba, la iglesia, en ese momento, Israel dejaba de avanzar. Volvía a levantar los brazos. Josué recobraba fuerza. Y los hombres que estaban ahí recobraban fuerzas para seguir peleando. Cuando Dios le dijo a Josué: te los voy a entregar. Pero hermano, eran tantos. Que Josué le dijo al sol: sol, párate ahí y no te muevas. Y el sol se detuvo. El sol se detuvo. Josué, no fue Moisés, Josué le dijo al sol: párate ahí y no te muevas. Que esta batalla está ganada, pero tenemos que hacerlo de día. Y el sol se detuvo. ¿Tenía algún poder Josué? No, pero ¿qué estaba haciendo Josué? La voluntad de su Dios. Y el sol no se iba a interponer.
ni las estrellas. El sol se paró, no avanzó, hasta que no se cumplió y se terminó toda la batalla. Después de ahí, ya tuvo permiso para andar. ¿Tú entiendes al Dios al que servimos? Señor, para esta lluvia, porque tenemos que predicar. Esa es tu voluntad. Y este es nuestro llamado. Dale un chance. Y la lluvia se para. Prediquen. Prediquen. Mano, ¿cuántas veces no ha pasado eso aquí entre nosotros? Una vez estábamos ya en... por donde vive, en Bellocampo. Bueno, eso fue uno de Bellocampo. Estaba el pastor Guzmán en un sitio. Estábamos ahí por donde vivía Enriquito anteriormente, en el Duarte. Precisamente estaba el pastor Guzmán, estaba yo y creo que estaba Bonés, no recuerdo. Y estaba fajado, lloviendo. El pastor Guzmán ora: Señor, para esta lluvia, tenemos que predicar. Este es nuestro trabajo. Hermano, terminó de orar y ya, no llovió. Estábamos abajo de la grada orando. Igualmente aquí, en Bellocampo, hemos orado. Acá hay una llovinita y al momento de la prédica, desaparece. Bueno, eso es un problema climático, el niño se llama. Yo te voy a decir cuál es el problema tuyo, la incredulidad. Ese es tu gran problema. Tu incredulidad te impide hacer la obra de Dios, aunque sea bajo agua. La iglesia siempre ha sido una iglesia militante. La iglesia siempre ha sido una iglesia que batalla. No una que hace la acorde, si la circunstancia todo encaja perfectamente con mi deseo. ¿Usted no quiere hacerlo, hermano? Allá usted. Pero si a ese caballero que está ahí, el pastor Guzmán, y a mí, me llevan antes de tiempo, digamos antes de tiempo, ¿verdad? Porque podía ser más largo el tiempo de nuestro trabajo. Pero si se nos llevan, si nos llevan a la presencia del Señor, estaremos gozosos. Si eso fue por el producto del trabajo, trabajo, trabajo. Y usted dirá: yo se lo dije que no trabajara tanto. Pero ¿quién va a hacer la obra del Señor? ¿Quién la va a hacer? Yo le pregunto a usted, ¿quién la va a hacer? Si los que estamos aquí estamos temiéndole a cualquier tontería. Y se agachan detrás de la prudencia, y detrás de aquello, y detrás de lo otro. Y las almas mueren en el infierno. Y Dios no es glorificado. Y nosotros no cumplimos con su deber. Si nosotros nos sentamos, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Bueno, hermano, pues si tenemos gatano, nos gataremos. Lo haremos con gozo y alegría. Pero si nosotros todos estamos involucrados, todos nosotros veremos la gloria de Dios. Lo veremos en el rostro, en el corazón de aquel que se arrepiente. Nos gozaremos. Hermanos, tendremos muchas heridas porque tendremos aflicción y persecución. Mojados con gripe, algunos vamos a morir por bronconeumonía porque nos la cogimos en una predicación. Y algunos no moriremos en nuestras camas. No moriremos en nuestras camas porque seremos perseguidos, apedreados, aserrados, como le pasó a muchos hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11. Querido hermano, recuerde en último lugar la condición del hombre. Estamos en una condición de pecado. Todo hombre morirá eternamente en el infierno. Todo hombre morirá aquí, pero también será echado al fuego eterno. Hay una condición que es un tercer elemento importantísimo. Las almas se pierden, hermanos, y Dios lo sabe. El hombre está enemistado con Dios. Aborrece a Dios. Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entiendan. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que tenga nada que ver con Dios. A menos que nosotros le prediquemos a Cristo. ¿Sabe el camino que llevan? El del infierno eterno. Mueren y morirán sin esperanza. Corren hacia una eternidad sin Dios y sin Cristo, hermanos. Esa es la realidad. Todo hombre que nace, nace en la condición que tuvo de su primer padre Adán en pecado. Y esa condición ya lo ha hecho un esclavo desde su nacimiento. Y esa condición lo ha hecho un hombre, una mujer digna del infierno. Ya está condenado. Ya está condenado. Nuestro pecado nos ha condenado. Y por esa causa hemos sido llamados a reconciliarles, a buscarles, a clamar. Por eso dice el pasaje, os ruego, reconciliaos con Dios. Está viendo una persona perdida. Le he argumentado, le he explicado, pero él no entiende. No le ha amanecido y él ruega, suplica en el nombre de Cristo. Reconcíliate con Dios. Tus hijos se están perdiendo. Tu esposo, tu esposa sin Cristo se está perdiendo. Mira su alma. ¿A dónde estará? En el infierno. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, sin Dios. Dios quiere que nosotros veamos esa condición en cada hombre, sin esperanza. Dios quiere que entendamos las implicaciones. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es el alma que está de por medio, el alma de cada persona en este lugar, en las naciones, en los pueblos, en toda etnia, es el alma de ellos que está de por medio. La condición del hombre es de perdido, se ha apartado del camino de Dios. Y la consecuencia, Lucas 12:5, es el infierno eterno. Esa es la condición real. La consecuencia directa del hombre en su pecado, el infierno eterno. ¿Tú entiendes que es el infierno y que morirán sin esperanza? Marcos 9, 44 y 45 nos dice que hay un fuego que nunca se apagará. Allí se describe lo terrible de la condición del hombre, sin esperanza de ser liberado de ese infierno que nunca se apaga. El llanto, el crujir de dientes. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las almas sin Cristo serán triste, terriblemente echadas al infierno eterno. Jonathan Edwards nos dice, todos los hombres están bajo la misma sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios es esta. Es esa regla eterna e inmutable que ha dicho que todo alma que pecare morirá. De manera que ellos ya están dispuestos para el infierno. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Ves tú la necesidad de las almas? ¿Entiendes tú la condición de cada hombre? De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno. Pertenece al infierno. Vosotros sois de abajo, decía el Señor Jesucristo en Juan 8:23. De abajo sois. Ese es el lugar que la palabra de Dios, su justicia y la sentencia de su ley ha designado para todo hombre, abajo, en las tinieblas. El diablo está listo para caer sobre ellos, agarrarlos en el momento en que Dios así ya lo determine. Ellos le pertenecen. Dice Edwards, él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La Escritura los presenta como de su propiedad. Lucas 11:21. Los demonios los vigilan, se encuentran siguiéndolos constantemente y esperan como leones hambrientos y codiciosos que su presa caiga en la trampa. Si Dios retirara su mano restrictiva a estos demonios, ellos volarían sobre sus pobres almas en tan solo un segundo. Satanás los mira con asombro. Las puertas del infierno se abren de par en par para recibirlos y para devorarlos. Queridos hermanos, esta es la condición que la Biblia describe. Si nosotros no predicamos, ellos morirán. Nosotros somos los atalayas de Dios. Si el atalaya estando arriba, en esa columna o en esa torre, mira al enemigo y no anunciare al pueblo que el enemigo muere, que el enemigo viene, el pueblo va a morir por su maldad. Pero del atalaya se demandará la sangre. No cumplió su deber. Ya está dictada la sentencia. Ya están condenados. Pero la iglesia es la atalaya de Dios. ¿Quién debe de anunciar a los hombres su condición? La iglesia es la que está llamada a anunciar a los hombres hacia dónde se dirigen. De su condenación, de su estado espiritual. La iglesia está llamada a llamarles, a exhortarles, a clamar, arrepentíos, reconcíliense con Dios. Hoy es el día de tu reconciliación. Apártate del mal, cree en el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro ministerio. Él nos ha hecho embajadores y no nos preguntó si queríamos serlo. Él nos hizo embajadores. Mirad la condición de ellos, hermanos. Ciertamente evangelizamos, discipulamos para la gloria de Dios, para revelar su gloriosa voluntad, que es misericordiosa y buena, pero también para salvar a los hombres que se pierden. Para salvar, para anunciarles el juicio. Huid de la ira que vendrá. Llega el tiempo de la ira. Aún se enviará un poder engañoso para que los que no han creído la verdad crean al error y se pierdan. La gente espera que algo bueno pase. Que un milagro, que extraterrestres lleguen y nos lleven en sus naves espaciales hacia otro lugar. Hermanos, no son extraterrestres los que tienen la esperanza en sus manos. Somos hombres como ellos. Tenemos la esperanza en nuestras manos. Y tenemos que decirle que la esperanza es Cristo. La esperanza de salvación y de vida es Cristo. ¿Estás tú comprometido para que las almas se salven? No permitas que tu pereza, tu insensibilidad, produzca muchas muertes. Vi a alguien en los días en que estaban saliendo los refugiados de Asiria, un hombre que venía con su hija cargada, corriendo, porque había policías deteniendo a estas personas y devolviéndolas para atrás. Y este hombre no quería volver a ese infierno. Y tenía su niña cargada, iba corriendo con su niña, y una periodista le metió el pie para que el hombre se cayera. y fuera atrapado y justamente fuera entregado a las autoridades.
Qué falta de misericordia. Como no era ella que llevaba cargada a su niña, no le importó nada. Como no era ella que estaba huyendo y dejando todos sus bienes allá en su país, y dejándolo todo para salvar su vida y la vida de su niña, como no era ella, no le importaba. Así como tú piensas, hermano. Como no eres tú, no te importa. Y tú le metes el pie al impío para que más rápido muera y se vaya al infierno. Es justo el juicio, dirás tú. Es justo que Dios condene al pecador, dirás tú. ¿Quién es verdaderamente impío, hermano, con esa actitud? De apatía, de dureza. ¿Quién es realmente el impío? Ten compasión del que se pierde. Ten misericordia del que se pierde. Y predícale el Evangelio. Ten compasión. Predica a los perdidos del infierno. Predícale de su pecado. Predícale de que no tiene esperanza fuera de Cristo. Y déjale el resultado al Señor. Dios es un Dios compasivo. Él dijo que iba a destruir a Nínive por su maldad. Y luego envió a Jonás. Y el mensaje de Jonás nunca fue un mensaje reconciliador, ni de amor, ni de compasión, y Dios te ama. No, el mensaje de Jonás fue un mensaje duro y frío, porque él mismo deseaba la muerte de ellos. Nínive será destruida en 40 días, y ese es mi mensaje, punto, me voy. Y así pasó de un extremo de Nínive al otro. Nínive será destruida. Cumplí mi parte. Prediqué. Me voy. Y después de haber predicado y cumplido con su deber, como él deseaba la muerte de Nínive, se sentó a esperar la destrucción de Nínive. Tomó su palomita, se puso debajo de un arbolito, estaba esperando que empezara el juicio. Como que Dios está durando mucho. Dios habló como en Sodoma. Qué falta de compasión. Dios mismo le dijo, cuando perdonó a Nínive, ¿tuviste misericordia de la calabaza, de la calabacera? La matita que yo te di a ti para que te cubriera del sol. Y estoy parafraseando. Wow. ¿Tuviste misericordia de una matita y no de mujeres, hombres, niños y animales? Con razón, Jonás, te mandé para Nínive y cogiste para Tarse. Querido hermano, yo te exhorto en el amor del Señor a que tú medites cuál es la Tarse a la que estás corriendo. Para no predicar el Evangelio, para no ir al estudio bíblico, para no evangelizar, para no regar tratado, para no aquello, para no lo otro, para no lo otro, para no lo otro, para no lo otro, para no lo otro. Hermano, es que mi trabajo, hermana, que Dios te quite el trabajo. Hermano, que mis hijos, ¿estarías conforme con que Dios te lo quitara para que entonces hiciera su obra? Hermano, que es que mis pies,
Ok, ¿irías sin pies a la obra entonces? Dios puede cortarlo. Lo que quiero poner como ejemplo, hermano, es que todos los peros que pongamos son eso. Nada. Llego muy tarde, llego así, llego asá. Medita en lo que has escuchado en esta mañana. Su nombre, su gloria, su voluntad y la condición de todo hombre perdido. Y que eso te ayude a meditar. Jonás, no vayas a Tarsis. No te alejes de la voluntad de Dios. No huyas de hacer su voluntad. Su voluntad es buena, gozosa, agradable, justa. Jonás, no huyas. Ve a Nínive, a la terrible Nínive. Tal vez Dios tenga misericordia y perdone muchas almas. Amigo que estás aquí, oye la voz del Señor. Él quiere que escuches el Evangelio, que recibas al Salvador, que halles perdón de pecado y vida eterna. Él anhela que ningún pecador se pierda. Pero hoy es el día en el que puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, yo no lo entiendo todo, pero sí entiendo algo, que tú tienes un propósito compasivo conmigo al enviar a tu Hijo a morir por mí. Ayúdame, ayúdame. Clama al Señor, amigo. Amiga, clama al Señor. ¿Por qué te has de perder? ¿Por qué has de perderte en el infierno si hay esperanza en Cristo? Ven a Cristo. Recíbele como Señor y Salvador. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, bendícenos por tu palabra y ayúdanos. Trata con nuestras almas, confronta nuestros corazones. La verdad es lo que está de por medio. Tu gloria está de por medio. Tu santa y justa voluntad está de por medio. Y el alma, la salvación, la eternidad de las almas están de por medio. Ayúdanos a entender y despiértanos como iglesia. Despiértanos, Señor. Aviva nuestras almas en tus caminos. Avívanos, Señor. Permítenos dar más de nosotros para tu gloria, para tu nombre, para que se cumpla tu voluntad de nuestras vidas en este mundo. Por Cristo te lo pedimos. Amén.